aportar algún dato de interés para todos los oyentes de nuestra querida emisora, que sabemos que la onda va lejísimo. Siempre digo, galopea lejos la onda del ET12.
Bien, y nunca mejor forma de mostrarlo, de decirlo, ¿no es cierto?
A la grandeza de nuestro país. Uh-huh. Ayer fue compañero en la guerra por las luchas de la independencia. Uh-huh. Y después compañero de equipo, que es hasta el día de hoy, en el trabajo, en los deportes, en el esparcimiento. Exacto. También en contribuyendo hacia la recuperación y la salud de quienes padecen de ciertas enfermedades, ya que se lo ocupa para la equinoterapia. Exacto. Es una actividad que está en todo el país, y Argentina es una de las pioneras de América en la equinoterapia. Uh-huh. Así que este animal ayudando siempre al hombre en todas las actividades.
Luis, esencialmente, ¿por qué han llamado? En estos momentos nos están escuchando desde Uruguay, mirá, desde Bella Unión, ¿no es cierto?
Sí.
Un amigo que sí.
Bueno, Marcelito y Milena y la querida audiencia, les voy a contar a grandes rasgos porque hay muchísimo material y sabemos que los tiempos en la radio se ponen a veces un poco difícil cuando es muy extenso los temas. Voy a tratar de resumir las hazañas que hicieron Gato y Mancha, el jinete suizo Aimé Schifili, pero con un corazón argentino. Y también hay otras proezas de otros jinetes que han realizado también esa trayectoria. Ahora voy a contar también de una dama, porque Ana Becker, una paisana de Lobería, uh-huh, salió de Buenos Aires y llegó a Canadá. Fue más lejos que Aimé Schifili. Entonces, el día se tiene como referencia Día del Caballo, porque es justamente un 20 de septiembre que llega el jinete suizo a Nueva York con el Gato y Mancha, los caballos netamente de sangre criolla y que venían de las tribus de los indios de la orilla del río Senguera, allá en el sur, sangre chubutera, como se le dice. Uh-huh. Y caballos de edad, ya caballos maduros de 16, 14 años. Y entonces el doctor Emilio Solané, que fue el pionero, el hombre que rescató nuestra raza criolla, le cede a este profesor suizo estos animales para que haga esa travesía, atravesando los lugares más insólitos, las cosas, las peripecias que pasó ese hombre, increíble. Todo uh-huh está narrado, hay documentación fílmica también, donde se lo ve cruzando las montañas, cruzando el desierto. El famoso cruce del desierto de Mata Caballos, uh-huh, en la parte de Perú, más adelante, Bolivia, toda esa zona, los caballos tuvieron más de un día sin agua y sin alimento.
Bárbaro.
Y aguantaron, y más de 40 grados de temperatura, una epopeya realmente.
Sí.
Y ahí probando la agua pesa de los caballos de nuestra tierra, que uh-huh siempre decían que se hablaba mucho en los fogones de los gauchos, de cada uno contando las proezas y las guapezas de sus caballos. Entonces Aimé Schifeli dijo, pero esto lo vamos a demostrar, que no es solo charla de fogón y entre mate y que charlas de paisano, vamos a mostrar la uh-huh guapeza y el corazón y el aliento que tienen estos caballos americanos. Uh-huh. Y así fue que llega un 20 de septiembre, al otro día, un 21 de septiembre, cruzaba Manhattan, el barrio de los rascacielos, uh-huh, para llegar al City Hall, Palacio Municipal, donde les da la bienvenida el alcalde de Nueva York, Mr. James Walker. Uh-huh. Luego, recorriendo la Quinta Avenida, con el tráfico suspendido en su honor, llegaron a Central Park, donde está el cuartel de la policía montada hasta el día de hoy en el Nueva York. Uh-huh. En Central Park hacen guardia los policías montados.
Uh-huh.
Luego lo trasladan a la ciudad de Washington. Ahí los embarcaron a los caballos, los llevan a Washington, donde fueron recibidos por el presidente Mr. Calvin Coolidge, quien le felicita a Aimé Schifeli por los récords señalados, atravesar todo el continente americano desde la Patagonia Argentina. Esta hazaña marcó la máxima universal, altura de 5.900 metros, 15 grados de temperatura bajo cero, una distancia de 21.000 kilómetros, 4.300 leguas que fueron cubiertas en 504 etapas, marchando 42 kilómetros de promedio por día, un récord. Luego de estas 32 leguas, llegaron a los arenales del desierto, en los límites del Perú y Ecuador. En un solo día tenían 52 grados de temperatura, sin agua, sin alimento.
Con ese nombre tan particular, ¿no? El desierto de Matacaballo.
Correcto. Y Gato y Mancha superan. Esa fue la prueba más difícil de pasar ese desierto, que creían que no lo iba a lograr. Y bueno, a grandes rasgos cuento lo que es muy extenso.
Totalmente.
Es un libro muy interesante, que escrito por un veterinario e historiador, Vida de Ilustres Caballos, del doctor Antonio Pérez. Con él suelo hacer mi espacio en Usos y Costumbres, allí en el ET12, contando por el detalle, porque están todos los caballos de nuestros próceres, caballos de fama mundial, los de la mitología. Entonces, siempre tengo este libro de apoyo, porque tiene datos muy interesantes. Además, lo que uno sabe ya por el gusto hacia nuestros animales, hacia nuestras tradiciones, cosas que yo ya tengo en la memoria.
Luis,
estás en el Museo Udaondo, en Luján. Tuve el privilegio de estar una vez allí antes que los desarmaran, porque fue se desarmó esa escultura que están forrado en un muñeco de fibra de vidrio. Es el cuero original de ellos.
El cuero.
La Facultad de Veterinaria de La Plata, junto a muchos expertos, hicieron nueva restauración, porque la piel se estaba perdiendo. Eso está en una caja de vidrio, al vacío, ¿no es cierto? Pero con los años que tiene, se había perdido ya, volvieron a restaurarlo. Y los huesos de Gato y Mancha descansan en la estancia Alcardal, de Ayacucho, de la familia Solanés. Allí están enterrados, y también está la ceniza de Aimé Schifeli, que vino de Suiza, porque la esposa de don Aimé Schifeli dijo, el lugar que él debe descansar es junto a sus animales en la patria argentina.
Así que eso fue.
Qué importante.
Qué buena historia, por favor. Y que por ahí pasa desapercibida, ¿no,
Milen?
Hay que mencionar que una chica del pago de Lobería, allá en los años 50, ella también hace un recorrido, pero fue más lejos que don Aimé Schifeli. Inclusive, cuando don Aimé Schifeli da una conferencia en Buenos Aires, ella, muy jovencita, se acercó a Schifeli y le dijo, mi propósito es llegar a Canadá. Y dice que Schifeli le dijo, entonces usted me va a ganar a mí en la travesía. Y ella estaba preparando, años le llevó preparar su viaje, hasta que arranca desde Buenos Aires. Y haciendo todo ese recorrido, y hay un libro muy interesante que los recomiendo a todos los oyentes, que se llama Ana Becker, Amazona de las Américas. Esta chica le llevó 4 años, salió en 1950 y llega en el 54 a nuestra embajada argentina en Ottawa, Canadá, y ahí desmontó de sus caballos. Así que la proeza de la mujer, eso es lo que yo quiero destacar.
Totalmente, qué importante.
Y también hay imágenes de ella pasando las montañas, pasando los desiertos.
¿En qué año fue?
Salió en el 1950, llevó 4 años, y llega en el 54 a Ottawa, Canadá.
¿Y la gesta de...? Fue mucho antes, ¿no?
En el 26.
En el 26, claro, por supuesto. Bueno, ¿y qué?
También tiene un reconocido orfebre, Hugo Gacioles, que es de la provincia de Buenos Aires. También recorre, en el año 1992, se va hasta Nueva York y hace la misma travesía que la hizo Aimé Schifeli. Así que este señor es un platero y se dedica a la orfebrería, tiene su taller ahí en el centro de nuestra capital argentina, en Buenos Aires, y Hugo Gacioli es muy conocido. y este es un nombre señor nativo de General Madariaga, de provincia de Buenos Aires.
General Madariaga, sí.
Y él también realizó la travesía, la misma que la hizo Schifelis. Así que estos son los datos que puedo aportar así, como digo, Marcelito, a grandes rasgos, uh-huh. porque son con muchos detalles de logística, de los pasos, todo, está todo el camino recorrido por estos hombres.
Qué bárbaro.
Y lo que quiero destacar, que siempre yo digo en los comentarios, qué le llegó el sueño del doctor Emilio Solané, un zootecnista, un visionario que decía que no se podía perder nuestra raza auténtica, uh-huh. autóctona, que él fue a buscar en el sur, en las tribus tehuelche que estaban en la Patagonia, y ahí le compró lo que era la sangre que no había sufrido mestización, el uh-huh. propio caballo que América forjó durante tantos años. Y entonces yo digo, llegó tan lejos el sueño porque no solo a Estados Unidos, porque nace una prueba que hoy la integran todos los países de América, que se llama freno de oro. Esa prueba nace acá en Uruguayana, pero llegó a Europa, uh-huh. porque ahora los europeos crían criollos, los registran con los pedigrees de acá de Argentina, van los veterinarios de acá para hacer la aceptación de los potrillos, darle los pedigrees, marcarlos, todos esos detalles técnicos. Y se hace el freno de oro en Europa, en Fiera Cavalli, que es una de las exposiciones más grandes del mundo, de todas las razas. Allá está nuestra raza, que es americana, y participa Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, todos los países que integran la Federación sí. Criollista de América. O sea que yo digo, ¿dónde llegó el sueño de don Emilio? Llegó lejísimo.
Totalmente. Luis, te hago una pregunta. El caballo de polo criado en la Argentina, ¿también tiene que ver con el caballo criollo o es alguna mezcla? Porque ese caballo también es exportado, es comprado en todo el mundo, ¿no?
Correcto. En el polo, cuando tiene sus comienzos, se utilizaban caballos criollos cruzados. Caballos que se le llama raza mestiza a cualquier animal que tenga porcentaje de cruza, es un híbrido. Entonces se cruzaba un caballo criollo con un pura sangre inglés, salía el caballo mestizo. Pero el polo en nuestro país se fue haciendo cada vez más rápido, se necesitaba caballos que sean más ágiles, uh-huh. y se empiezan a hacer cruzamientos diferentes, buscando una genética que sea mansa, que tenga la contextura, la morfología, y son caballos pura sangre, el mismo que es para correr carrera de largas distancias, porque la cancha de polo es muy extensa y se corre mucho, entonces tienen que tener mucho aguante, pero claro. tienen que haber a la vez ser un animal de temperamento muy dócil, manso, entonces que a veces con el caballo pura sangre sabemos que tiene mucho nervio, pero eso se logró en Argentina y tenemos la mejor genética del mundo en caballo de polo, es número uno el polo nuestro, no existe en otro lugar del planeta lo que hay acá.
Exactamente.
Es lo mejor que hay y es nuestro embajador también en el mundo.
Exacto.
Y se crea la raza polo pony argentino, esa es la raza nuestra que tenemos, que es reciente, no tiene tantos años como el criollo, pero es una raza ahora y todos los animales de la asociación están registrados, llevan una marca, y como digo, hay una base genética acá que es una maravilla. Y después ya entramos en los clones, se clonan los grandes campeones de los campeonatos, tienen clonados, son animales que ya entró la tecnología embrionaria, que también Argentina, como digo, nuestro país, tenemos que ser orgullosos en eso, porque tenemos unos centros veterinarios profesionales que trabajan en eso, maravilloso. Entonces, el mejor polo del mundo es y siempre será de nuestro país.
Bien. También, Luis, quería preguntarte, el otro día nos mandabas un poco de información sobre Carlos Montiel, este veterano que estaba yendo hasta Yapeyú.
Correcto, Carlos Alberto Montiel sale de provincia de Buenos Aires un 17 de agosto después de los actos hacia el General San Martín, haciendo el recordatorio, y ahí parte para acá, para llegar a Yapeyú. Así fue transitando todas las provincias, Entre Ríos, entra Corrientes, él no entraba en las ciudades, sino que siempre iba parando al costado del camino, sin ningún apoyo logístico, solamente con su caballo de tiro, con sus alforjas, sus maletas cargadas con las ropas, sus utensilios necesarios para la travesía, y llegó a Paso de los Libres en estos días. Hoy está marchando ya rumbo a Tapebicuá, allí lo van a recibir, y luego ya lo esperan en Yapeyú. Claro. Él es un veterano de guerra, también es un muy interesado en la cuestión de Malvinas. Él, después del conflicto, le quedó todo, por cierto, muy grabado en su interior y por la memoria de tantos camaradas. Él crea una biblioteca itinerante de Malvinas y también es presidente de una agrupación gaucha que se llama Malvinas Argentina. Y este señor también hace programas radiales, todo con la temática de Malvinas. Claro. En su biblioteca itinerante tiene más de 1.600 volúmenes que hablan todos sobre el tema de Malvinas. Y acá también, otro dato importante para las ramas, encontró un libro acá en el centro de excombatiente, que él no lo tiene, donde están las mujeres que lucharon en Malvinas, las que estuvieron de enfermeras, las que estuvieron en todo el apoyo, y dice, no nos rendimos, es el título. Así que eso destaco también, que dice que ese libro es, él no lo tenía en su biblioteca, y estaba diciendo que la presencia femenina en Malvinas.
Por supuesto.
Este de septiembre, porque es el aniversario de la Revolución Farroupilha. Y los farrapos también tienen mucho que ver con nuestro Paso de los Libres, porque Uruguayana y Paso de los Libres tienen la misma fecha de fundación, en 1843. El general Bento González fue quien ayudó al general Madariaga con la logística en el campamento de Iñandui, que está ahí a 100 kilómetros de Uruguayana. El general Joaquín y Juan de Madariaga se reunieron allí con los farrapos, justamente estaban en la época de contienda, y el general Madariaga cruza después para nuestra ciudad. O sea que hay la Farroupilha tiene que ver también con nuestro Paso de los Libres. Y esa fue una triste y cruel guerra, ¿no es cierto?, que duró muchos años, y se firma la paz de Poncho Verde muy cerca de acá de la frontera, en los cerros de Ullarao. Allí se firma una paz sin vencedores ni vencidos, se firma la paz, y eso fue culminando así esa cruel guerra entre hermanos, ¿no? Porque ellos luchaban, sí, pedían sus derechos, porque el Río Grande do Sul estaba muy oprimido por el imperio, y entonces se levantan en armas. Claro. Pero le llevó esos 10 años que quedaron con el pueblo prácticamente en la ruina, por eso farrapos, los harapos, como exacto, vos decías.
Exacto. Bien, así que te mandamos un abrazo.
Un abrazo para todos ustedes y la querida audiencia.